y tratan de orientar el voto del público, en este caso tratando de que de hacer la confrontación entre los dos candidatos, digamos, en el fondo Cristina y Macri, digamos, ¿no? Que parecería que mutuamente tratan de confrontarlos, y como que las únicas posibilidades son esas, digamos, que también son posibilidades, obviamente, son alternativas posibles, pero no las únicas. Esta es la diferencia, y esto es bueno decirlo porque ayuda a la democracia. Las encuestas no son democráticas del todo, tratando de orientar la conciencia de la gente. La gente tiene que tener la libertad, y sobre todo ahora, de decir que voten al que quieran realmente, y como dijimos algunas veces, y siempre obviamente lo decimos, que voten con responsabilidad ciudadana, digamos, sobre todo pensando algunos valores que creo que son como fundamentales tenerlos en cuenta, y valores que tienen que tener, y hay que conocer qué dicen los candidatos. Lo más lindo es que no se conoce qué dicen los candidatos, o sea, y entonces confrontan cosas accidentales, pero si qué piensan sobre qué van a hacer en temas claves como la pobreza y el narcotráfico, qué van a hacer con el tema de la vida, que justamente es un tema que ahora están calladitos, pero el año que viene los calladitos van a muchos van a saltar en el Congreso, o los mismos candidatos a presidente, ¿no? Digo, es como que tendríamos que pensar en conocer. Yo, de hecho, planteamos con la Comisión de Justicia y Paz, le dije, a ver si podemos sacar algo de qué piensan los principales candidatos a presidentes, y en nuestra provincia, que dicen los que tienen alguna posibilidad de ingresar al Congreso de la Nación, sobre algunos 4 o 5 puntos esenciales para que ayudar a que nuestra gente sea consciente, digamos, de qué piensan los que van a votar, qué piensan, porque después ellos dicen somos los representantes del pueblo. Bueno, y la gente votó sin saber qué decían sus representantes. Y después, no, es cierto, también es culpa nuestra, de alguna manera, que no exigimos suficientemente que sean claros en qué piensan. Porque después van allá y votan por nosotros, y bueno, así a veces votan cualquier cosa, ¿no?
Tal cual. Y está generando temas, padre, que hace justamente, y es muy sutil, pero lo están generando, para evadir decir expresamente qué es lo que piensan sobre esos temas que usted dice. Por ejemplo, a ver, hoy los medios están hablando de que Aníbal Fernández prefiere que le cuide Barreda a sus hijos y no María Eugenia Vidal, o que el exabrupto que hizo Cristina al decir sorry, hoy estamos como Venezuela. O sea, son todos temas que periféricos, que no sirven para nada,
son de teleteatro. Son comentarios que se pueden hacer para el programa de Tinelli. Se enojó Pachano, no sé, el otro se dijo, pero si ese es el nivel del contenido político que estamos presentando para las elecciones, estamos en la pavada, esa es la realidad. El sol y la dijo, la verdad es que estamos en la pavada, digamos, chamigo, que digan lo que piensan, en la proyección de la Argentina. Uno de los candidatos dijo, después se cayó porque le habrán recomendado, dijo, si soy presidente voy a poner voy a proponer la legalización de la droga, y dijo eso, y después nadie más preguntó, porque le habrán dicho sus asesores, mirá, chamigo, no hables de la legalización de la droga porque te vas a ganar muchos enemigos, y se quedaron calladitos. Y nadie, los periodistas no preguntan. Usted no dijo tal cosa, pero no, si fulano, los comentarios trivial, que no tienen ningún sentido en la proyección de nuestra patria, ¿no? La verdad que bastante pobre en el sentido de la campaña, y no se sabe, digamos, demasiado qué cosas van a proponer. ¿Cuáles son las propuestas en un congreso? ¿Cuáles son las propuestas como presidente de la Argentina? La verdad que no sabemos que cómo vamos a pagar la deuda del Fondo Monetario. ¿Cómo se va a pagar los 46.000 millones de dólares que hay que pagar en los próximos años, digamos, ¿no?
El año que viene Argentina tiene 20.000 y pico de millones de dólares de vencimiento el año que viene.
Claro, digamos, bueno, ¿cómo será? ¿Será con más ajuste? ¿Será que vamos a cerrar las puertas a eso y de pronto nos vamos a quedar aislados y podamos, digo, nos preocupa mucho todo eso, pero eso hay que estar explicando, digamos, porque después hablamos de populismo, hablamos de ajuste, pero no decimos el cómo, digamos, van a ser los próximos años. Y en los próximos años, si no nos morimos antes, estamos acá 3 días, bueno, si no morimos antes, vamos a estar y vamos a pagar los platos rotos de toda esta historia. La gente tiene que saber que el año 2020, 2021, 2022, vamos a estar, y si no pensamos ahora con responsabilidad, cómo va a ser el voto de el 11 de agosto, de octubre, no sé si habrá balotaje en noviembre, si no pensamos con responsabilidad eso, después vas a pagar los platos rotos vos, el que estás escuchando, yo. Así que más vale que lo hagamos con un poquito de seriedad, porque si no, después no nos quejemos. Si las cosas, después decimos sí, ¿por qué? Los políticos son todos iguales, está bien, pero nosotros somos todos iguales, porque no somos exigentes con la gente que tenemos que votar. Y si no, digo, la verdad, es como que, digamos, nos cuestionemos, nos tenemos que cuestionar. ¿Cómo voy a votar? ¿Qué voy a votar? ¿Qué proyecto van a poner este voto que voy a tener? Digamos, bueno, más vale que seamos serios, ¿no? Porque de eso va a depender la Argentina, un poco nuestra esperanza. Creo que es una pena que tengamos que estar así a veces, sin cualificar, sin mejorar nuestra democracia, ¿no? Siendo que son instancias muy importantes para que nuestra democracia madure y no tengamos que vivir así. Hay temas que son claves como la educación, la salud, la pobreza, las mafias que generan corrupción en la Argentina, el valor de la vida, y digo que nos preocupan. Ojalá que nos digan algo de estas cosas, ¿no?
Y también ser coherente entre lo que dice y lo que hace, porque la vez pasada se cruzó también con un candidato y le bailó en preguntas. Pero uno aprovecha para tenerlo, si los tiene ahí yo te voy a preguntar, lo mismo que está diciendo ahora, yo te voy a preguntar porque necesito saber. De ahí a que los medios quieran titular o que titulen es otra historia. Pero yo también, si me cruzo con un candidato, un político en la calle, te voy a preguntar todo lo que puedo. O sea, más en este momento mi función es preguntar. Si no pregunto, no tengo razón de ser de estar. Entonces, una cosa es tratar de conocer lo que a veces no se conoce o no se dice, los medios no tienen interés de saber.
Sí,
pero
sí,
poder
sí.
Tener la oportunidad.
No, y utilizar bien, no en campaña. Los medios tendrían que estar un poquito más al servicio de la gente que al servicio de la porción política a la que responden. Yo otro día había una ciudad, para no decir partidos, ¿no? Pero una ciudad que tiene una opción histórica, y le fueron un medio que es contrario a los políticos que están actualmente gobernando en esa ciudad, fueron con un canal a mostrar que un señor en silla de ruedas tuvo que esperar 6 horas. ¿Y cuál era el objetivo? El objetivo de esa noticia, mostrando que este hombre en silla de ruedas en un hospital público estuvieron 6 horas para una atención que tenía alguna urgencia, era el hombre en silla de ruedas y la situación de mala atención del hospital público, o era querer mostrar que los que gobernaban esa ciudad eran malos gobernantes para que voten al partido que ellos representaban, que era distinto. Entonces yo, está ahí, es como una especie de uso de los pobres. No voy porque me interesen los pobres en sí mismo para que cambien la situación de la mala atención de ese hospital público o de los hospitales públicos en una ciudad. Sino es voltearlo al actual intendente de la ciudad para que pongan al que me gusta a mí. Entonces ahí está capturado el pobre bajo la lucha meramente de poder, porque va a llegar el otro intendente que quieren los otros, y como no les interesan los pobres, entonces los pobres van a seguir esperando en los hospitales. ¿Se entiende el ejemplo?
Está el intendente que yo quiero, desaparece el problema porque no lo muestro más.
Claro, y el pobre sigue estando en uno u otro, sufriendo. Porque en sí mismo no les importó el problema del pobre que espera en el hospital público. Lo que les importó era voltear al intendente para que esté mi candidato. Entonces vos decís, eso es de una profunda bajeza, hasta moral, porque es usar a los pobres para mi propio beneficio, digamos, y que esto pasa, lamentablemente, ¿no?
Había pasado algo de eso cuando se mostraba estos días de frío en Buenos Aires, la gente que dormía en cancha de River, y mostraban, y sí, mirá, con la cantidad que se está sabiendo, que va a querer estar asociado absolutamente con Boca, y que Boca no había hecho lo mismo que River. Un poco de eso también fue esto, mostrar, y de golpe desaparecieron. Todos los que dormían en las calles desaparecieron, no estaban más, o los medios dejaron de exhibir. Un uso absolutamente político de una situación realmente dolorosa.
Sí. Porque esos que hoy lo sacan de la calle, después van a volver a la calle apenas pasó la campaña, digamos.
No desaparece mágicamente, sí, la solución.
Pero bueno, decíamos que podamos madurar en nuestro sistema democrático y bueno, ojalá que la gente que va a tener un puesto, que se ponen como candidatos, asuman que es una carga, un puesto, es un trabajo que hay que asumirlo con responsabilidad, y no es meramente para llamarme alcalde, diputado, sino que eso es un servicio que nos exige mucho compromiso en el servicio de la gente. Y si hoy estás, pero no quieras mantener tu poder a costa de cualquier cosa. No quieras mantener tu poder a costa de cualquier cosa, porque terminará siendo un desastre para la gente, digamos, ¿no? Así que bueno, deseamos lo mejor para que podamos ser responsables en este año electoral en el que estamos, ¿no? Bueno, yo quería redondear algunos temitas, ¿no? Que tenemos.
Hay varios. Antes en la entrevista hablamos de un montón de cosas también, que la vamos a ir charlando en el tiempo, pero también esto que va a pasar el fin de semana y que es muy importante, porque el día domingo vamos a estar celebrando el Día del Santo Cura de Arce, el Día del Párroco, pero sobre todo también la fiesta de nuestro seminario de Susana.
Sí, qué lindo eso. Y la verdad que nos da mucha alegría cuando llega el 4 de agosto. Este 4 de agosto va a coincidir con el día domingo, la fiesta patronal del seminario, así que ahí nos vamos a reunir a las 11 de la mañana, va a ser la misa, van a estar, está abierto a toda la gente, van mucha gente siempre, no solo familiares de los muchachos, sino hay mucha gente de las comunidades que participa, en la misa, un almuerzo, es un momento muy lindo y tenemos que agradecerle a Dios. Ayer celebramos con todo el seminario en Minicity, acá en Posadas, en San Ignacio, la capilla, hermoso, hicieron la procesión, celebramos la misa, estaba todo el seminario, y bueno, nos da mucha alegría que jóvenes también, a veces somos pesimistas, pero también tenemos que mucha esperanza, porque hay muchos jóvenes, así como los dos seminaristas, quieren dar la vida por Dios y la gente. También hay muchos jóvenes que en otros ámbitos también quieren dar la vida en su profesión, en lo que están estudiando, y bueno, en este caso celebraremos la vocación de ellos, celebraremos al cura de Ars, que es el patrono de los sacerdotes. Queremos agradecer a Dios que los jóvenes también en nuestras parroquias, comunidades, sería el Día del Sacerdote, así que la gente salúdelo también a sus curas, digamos, el domingo es el Día del Sacerdote, celebrar al cura de Ars, El cura de Ars, que era un párroco en Francia, de un pequeñísimo pueblo de 400 personas, pero su intensidad hizo que desde toda Francia venían a ver quién era ese hombre, digamos, ¿no? Porque en él, en el cura de Ars, lo veían a Dios. Bueno, y nosotros tenemos nuestro cura Brochero también en la Argentina, que fue un pastor, un sacerdote, entregado a la gente, digamos, también, velando por todo, por lo espiritual, por hasta por los quería llevar hasta ferrocarriles, por los caminos de su parroquia, digamos, bueno, preocupándose por todo, digamos, ¿no? Sobre todo por las almas, por la de su feligresía, de su gente, de los paisanos que él iba a buscar, el cura Brochero, allá atrás de la sierra en Córdoba, digamos, ¿no? Así que qué lindo, bueno, celebramos esto, que es una vocación, el sacerdocio, y queremos agradecerle a Dios también este servicio, así que, bueno, los invitamos a todos para esto, ¿no?
Pensaba, padre, en esto, estábamos charlando con los chicos cuando estuvieron acá, y nos contaban de que hoy el seminario tiene seminaristas de las tres diócesis.
Sí.
¿No? O sea, toda la provincia de Misiones.
Nuestra provincia de Misiones está ahí.
Sí. O sea, yo decía, se me pondría a mí la piel de gallina pensando en ellos, de lo que significa tamaña responsabilidad de ser continuadores de la primera evangelización, el hecho de pensar de que la primera evangelización pasó por esta tierra y yo me estoy formando para ser continuador de esa primera evangelización.
Y esa es una dimensión, digamos, ¿no? Que yo, obviamente también todos tenemos claro, digamos, esta tarea de que siempre, bueno, hubo una evangelización y en el hoy estamos nosotros, digamos, ¿no? Un breve comentario, estamos haciendo una pequeña investigación desde el Montoya, les pedí, están trabajando sobre el padre Acevedo. El padre Acevedo fue el que acompañó a Andresito Guaycurari, uh-huh, en todas sus campañas estuvo el padre Acevedo. El padre Acevedo, que cuando después terminó preso Andresito, que lo capturaron, también lo capturaron al padre Acevedo, que estuvo preso creo que en Porto Alegre, y después de varios años lo soltaron y volvió a Paraná, donde fue párroco y candidato a obispo era de Paraná cuando él murió, digamos, y están los restos de él, así que están investigando un poco sobre la vida del padre Acevedo. Bueno, el sacerdocio, seguiremos celebrar también este fin de semana a tantos que dieron su vida, que quisieron dar su vida en esta historia, ¿no? Como el padre Antonio Ruiz de Montoya en nuestra tierra, como tantos otros misioneros, fines del siglo XIX, XX, los padres Berritas, y después constituida la diócesis, Monseñor Kemmerer, y el armado que se empezó desde aquel entonces, que seguimos armando nuestra diócesis. Así que el seminario ahí es como el corazón de nuestra provincia de Misiones.
Bueno, padre, el domingo a las 11 es la misa, recordemos, ¿sí? Radio Tucumán, por supuesto. Recordemos, el lema del seminario de este año es Él nos ha puesto en su corazón también, así que Dios nos ha puesto en su corazón y habla de esto, ¿no? De, como lo decía, estar en el corazón de la diócesis y rezar y ayudar en todo lo que podamos siempre en el seminario, sí, porque después reclamamos un montón. Sí, y hay que reclamar algo, pero primero hay que colaborar también.
Sí, sí.
Padre, muchísimas gracias por su visita,
bueno,
por charlar con nosotros.
Gracias, gracias.
Estaba con nosotros Monseñor Juan Rubén Martínez.
Hasta aquí compartimos con Monseñor Juan Rubén Martínez. Los esperamos la semana próxima.